Tenía las anotaciones también. Bueno, pues buenas tardes. Una vez que hemos arreglado el problema de sonido que había en la otra sesión, pues bueno, ahora se oye mucho mejor todo, ¿no? Bueno, paciencia. Vamos a empezar hoy a trabajar rotación de cuerpos rígidos, principio de conservación del momento angular, todo lo relacionado con sólidos rígidos, movimiento de rotación, tema bastante completo y que está relacionado con los temas anteriores que hemos visto de conservación de la cantidad de movimiento. Y sobre todo me interesa mucho, ahora después, que veamos las diferencias para que vosotros cuando os enfrentéis con un problema no confundáis y tengáis claro si aplicamos conservación de la cantidad de movimiento o conservación del momento angular. Si tenemos algo que está deslizando, ¿qué es lo que aplicamos? Y si tenemos algo que rueda sin deslizar, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? ¿Y qué pasa si rueda y desliza? ¿Vale? Todos esos detalles, sobre todo para que vosotros conceptualmente lo entendáis. Tengo por aquí preparados muchos ejemplos, muchas actividades, pero bueno, si no es hoy, será el próximo día que las haremos, porque vale la pena trabajarlo, trabajarlas. ¿Vale? Venga. Vamos a ver la teoría primero, vamos a ver lo que es fundamental. Voy a intentar intercalar con algunos ejemplos. Bueno, lo primero de todo es que recordemos el movimiento circular. El movimiento circular, para estudiar el movimiento circular y la cinemática del movimiento circular, ¿no? Hablábamos en la primera sesión de la velocidad angular. La velocidad angular que sería... La velocidad angular instantánea sería la derivada del ángulo con respecto del tiempo, ¿no? O, veamos, el límite de ese cociente, ¿no?, del ángulo recorrido partido por un intervalo de tiempo, donde ese intervalo de tiempo tiende a cero. Es decir, la magnitud de esa angular, si estamos hablando de rotación, tenemos que definir una velocidad angular que es una magnitud vectorial, es un vector axial, perpendicular al plano en el cual está girando, y nos representa el ángulo girado por unidad de tiempo. El ángulo girado por unidad de tiempo. De manera que nosotros vamos a tomar por convenio, si el sistema está rotando en sentido antihorario, pues omega va a ir hacia arriba, ¿no? Y si gira en sentido horario, irá hacia abajo. Sentido antihorario positivo y sentido horario negativo. Todo esto lo he cogido de Freeman. ¿De acuerdo? Y la aceleración angular es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Si esa aceleración angular es constante, podemos escribir ecuaciones análogas a las que escribíamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Donde ahora hablaremos de velocidad angular final, velocidad angular inicial, aceleración angular y tiempo. ¿Sí? Y también del ángulo inicial, velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de alfa t cuadrado. ¿Sí? Bueno. Estas ecuaciones, ahora veremos cómo las relacionamos con las anteriores, hay que tener en cuenta que el ángulo, ojo, el ángulo hay que expresarlo en radianes. Omega en radianes partido por segundo y alfa en radianes partido por segundo al cuadrado. Recordar las revoluciones por minuto, RPMs, que son... revoluciones partido por minuto. Y que para pasar a radianes, recordemos que 2 pi radianes es una revolución. Y un minuto 60 segundos, claro. Vale. Aquí esto es interesante que lo tengamos siempre presente. ¿Cómo podemos relacionar nosotros? ¿No? Basta que nos aprendamos las ecuaciones, ¿no?, de movimiento rectilíneo con aceleración constante, para darnos cuenta que las del movimiento circular son idénticas, solo que ahora cambiamos la A sub X por la alfa, la V por la W, la X por el ángulo. Y ya está, todo lo otro sería lo mismo. Esta última ecuación no es muy habitual utilizarla, de hecho, pero es interesante, esta de relacionar, ¿no?, el espacio recorrido con la velocidad angular inicial y final o velocidad inicial y final. Eso solo se puede aplicar con un movimiento con aceleración constante, ¿eh? Esta última que os he puesto en un recuadro. Está bien, pero no es imprescindible porque sale de la combinación de las anteriores, ¿eh? Pero bueno, puede ser interesante en un momento determinado poder calcular el espacio sin saber la aceleración, ¿vale? Sí. Bueno, ¿qué relación hay entre magnitudes lineales y angulares? ¿Qué relación tenemos? Bueno, pues hay que saber que siempre la magnitud lineal es igual a la magnitud angular multiplicada por el radio. Fijaos, qué cosas. ¿Eh? La V, la velocidad lineal, es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. La aceleración tangencial, que es lineal, es igual a la angular multiplicada por el radio. ¿Lo vemos? Y aquí, que tenemos V, como es V cuadrado, sería omega cuadrado por R cuadrado. Sería omega cuadrado multiplicado por R. ¿No? Y por lo tanto, tendríamos la aceleración centrípeta expresado tanto en función de V como en función de W. Nos puede interesar expresando en función de W. ¿Vale? Aquí tenéis esta gráfica, ¿no? Donde tenemos un movimiento circular de un sólido rígido, veis aquí un sólido rígido, ¿no? ¿Veis? Donde la velocidad es tangente a la trayectoria, recordemos que el espacio recorrido es igual al ángulo multiplicado por el radio, ojo, el espacio es igual al ángulo multiplicado por el radio, ¿vale? La velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Y las aceleraciones, mirad, pues si tenemos un sistema que está acelerando, ¿no? De una aceleración tangencial, de una aceleración radial o normal que va dirigida hacia el centro, tendremos una aceleración resultante, ¿la veis? Que va dirigida hacia la parte interior de la curva. Y siempre nos vamos a encontrar con de esta manera, con una aceleración que va dirigida normalmente hacia la parte interior de la curva. ¿Vale? La aceleración resultante. ¿Por qué? Porque es la composición de la aceleración radial con la tangencial. ¿Eh? ¿Sí? Si estuviésemos en otro punto, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? Pues una aceleración radial y una aceleración tangencial. ¿Cómo sería la aceleración resultante? Pues por aquí, también hacia la parte interior de la curva, ¿vale? La resultante. Bueno. Bien, cuando hablamos de dinámica de rotación, hay que introducir, voy a intentar introduciros las fórmulas haciendo una analogía con el movimiento de traslación. Más que deducir fórmulas y por integración, porque eso es bastante tedioso y para vosotros creo que es mucho más fácil a la hora de memorizar fórmulas si buscamos la relación con el movimiento de traslación. ¿Nos acordamos que la energía cinética de traslación a qué era igual? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Que si queréis, utilizamos la misma nomenclatura y ponemos K. ¿Vale? La K, energía cinética de traslación. Pues ahora, mirad, en dinámica de rotación vamos a definir un nuevo parámetro, que es un escalar. Este parámetro le vamos a llamar momento de inercia. Momento de inercia. Que el momento de inercia de una partícula, solo de una partícula, es el producto de la masa por la distancia al eje de giro al cuadrado. Ojo, ¿eh? El momento de inercia es el producto de la masa por la distancia al eje de giro al cuadrado. Pero esto es el momento de inercia de una partícula. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de partículas puntuales? ¿Eh? Varias partículas. Pues sería la suma de los momentos de inercia individuales de cada una de las partículas, ¿no? La suma de los momentos de inercia individuales de cada una de las partículas. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, el sumatorio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la energía cinética? Pues mira, la energía cinética de rotación sería donde ponemos la masa, donde había la masa, ¿vale? Ponemos momento de inercia. Donde había V, ponemos W. Y esto va a ser un denominador común en todas las fórmulas. Después lo veremos. ¿Eh? Donde teníamos en dinámica de traslación la masa, ahora ponemos I. Donde teníamos V, ponemos W. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis cómo la fórmula se corresponde con lo que os he dicho? Voy a seguir. Bueno, aquí tenemos el teorema de los ejes paralelos. Y de hecho, aquí a continuación, tenéis el cálculo de momentos de inercia de sólidos rígidos. El cálculo de sólidos rígidos de momentos de inercia, en un principio, no se os pediría a vosotros en una prueba. Se hacen por integración. ¿Y cuáles son los más habituales que habría que conocer en un principio? Porque esto después también se ve con más detalle en la asignatura de mecánica. Aquí lo que nos interesa es una varilla, pues, perdón, de una varilla, ¿vale? De un cilindro, de una esfera sólida, la mayoría. ¿Qué más? De un disco. Pero un disco es lo mismo que un cilindro, ¿vale? Un disco es lo mismo que un cilindro. También una esfera hueca, pero bueno. De una masa puntual ya lo sabemos, es MR cuadrado, Pero fijaos. El teorema de los ejes paralelos es interesante sobre todo para el caso de la varilla. Mirad. El momento de inercia de una varilla, esto es una varilla, ¿vale? Cuando el eje pasa por el centro de masas, cuando el eje pasa por el centro de masas, esto es el centro de masas, el momento de inercia se puede demostrar por integración, que es un doceavo de ml cuadrado, siendo L la longitud de la varilla. Siendo L la longitud de la varilla. El teorema de los ejes paralelos me permite calcular el momento de inercia de esta varilla con respecto a un eje paralelo a este que se encuentre en cualquier otra posición. Pues vamos a hacerlo. Vamos a poner un eje, por ejemplo, que esté al extremo. ¿Vale? Y queremos saber qué vale el momento de inercia de esta varilla con respecto a este eje que pasa por el extremo. Pues será igual a I de CDM más la masa de la varilla por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Si sustituyo, será un doceavo de ML cuadrado más M por L medios al cuadrado. Tengo un doceavo más un cuarto factor común de ML cuadrado. En definitiva, un tercio de ML cuadrado. Pues ya he calculado que el momento de inercia de una varilla cuyo eje pasa por el extremo es un tercio de ML cuadrado. Y fijaos cómo coincide con lo que aparece en esta tabla. ¿Veis? Varilla cuyo eje pasa, ¿no?, por el extremo, un tercio de ml cuadrado. ¿Cómo? Lo he podido calcular a partir del momento de inercia de un eje que pasa por el centro. Y esto lo podéis hacer, si queréis, para una esfera, para un cilindro. Ah, bueno, el cilindro hueco también es interesante, que es ml cuadrado, porque toda la distancia se encuentra a una distancia r. Es igual como un aro. Un cilindro hueco es lo mismo que un aro. ¿Qué vale el momento de inercia de un aro? Ml cuadrado. Todo se encuentra a la misma distancia. Un aro, un cilindro hueco, ¿vale? Pero una esfera ya no. Esto es más difícil de demostrar, dos puntos de ml cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco ahora de dinámica del movimiento de rotación. ¿Qué es lo que causa la rotación? ¿Qué es la causa que genera la rotación? Sabemos que en dinámica de traslación, lo que genera la traslación, ¿qué es? La fuerza. Pues ahora es el momento de una fuerza, o también, como se llama en el libro, la torca. Torca, o momento de un vector. En este caso, momento de una fuerza. Y quiero que veáis el paralelismo que hay. ¿Cómo saco este momento? Pues multiplicando por R, otra vez, la magnitud lineal. La torca, o momento, si queréis. Es R vectorial F. Es R vectorial F. La torca o momento es R vectorial F. Hemos multiplicado por R la fuerza, pero con un producto vectorial. Entonces, que nos demos cuenta que para que... Claro, es que aquí hay que tener en cuenta un detalle. El módulo de esta torca o momento es R por F por el seno del ángulo que forma. ¿Vale? ¿Sí? R por F por el seno del ángulo que forma. ¿Cuándo va a ser máxima este momento, esta torca? Cuando el ángulo sea de 90 grados, porque el seno de 90 vale 1. Esto es como el momento. Yo quiero abrir una puerta. Yo ejerceré una fuerza perpendicular al eje de giro, ¿no? Porque si yo ejerzo una fuerza paralela a la puerta, en la misma dirección de la puerta, no la abriré. La estaré estirando, pero no haré nada, no produciré la rotación. Para que se produzca una rotación, tengo que tener un momento, una torca, ¿vale? Fijaos aquí, el tornillo este. Si yo giro, tengo que aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza tangente. ¿Para qué? Para que se arrosque o se desenrosque, ¿vale?
Sí.
Si yo estoy girando en sentido antihorario, el momento va hacia arriba, es un vector axial perpendicular al plano determinado por R y F. ¿Aquí cómo sería? F. F lo veis aquí con un puntito, ¿no? Iría hacia mí, la F. ¿Vale? Y tendríamos esta rotación. Aquí. El puntito iría hacia mí otra vez y tendríamos esta rotación, ¿vale? En sentido contrario. ¿Vale? Bueno. Las unidades del momento, de la fuerza por la distancia, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la ecuación fundamental de dinámica de la rotación? Pues vamos a pensarla. ¿Cuál era? Perdonad. ¿Cuál era de dinámica de traslación? Sumatorio de fuerzas igual a m por a. ¿Cómo será ahora la dinámica de rotación? La fórmula. Pues donde hay la m pongo la i. Donde está la a pongo la alfa. Y donde está la fuerza, donde el momento o torca. ¿Vale? El momento o torca. Está tau, que veis aquí griega, ¿no? O m mayúscula, que también aparece en otros libros. Como queráis, ¿De acuerdo? Entonces, fijaos la analogía que tenemos de la fórmula. Esta sería la ecuación fundamental de dinámica de la rotación. La ecuación fundamental de dinámica de la rotación. M igual a I por alfa. M igual a I por alfa. ¿De acuerdo? M igual a I por alfa. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Bueno, nosotros podemos expresar la energía cinética de movimiento de un suelo rígido cuando se mueve a lo largo de un plano horizontal o un plano inclinado, siempre lo podemos expresar como bien como la energía cinética de rotación con respecto al eje de apoyo sobre el cuerpo, ¿vale? O bien, referido al centro de masas. Me explico. Os lo digo. ¿Vale? Este cuerpo avanza hacia la derecha, ¿vale? Por ejemplo, rueda sin deslizar. ¿Cuál es el punto de apoyo? Bueno, el punto de apoyo es este, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está girando instantáneamente? Instantáneamente estará girando con respecto a este eje. Claro, no pasa por el centro de masas. Es un poco un incordio trabajar con este eje. Pero nosotros podemos trabajar con un eje que pase por el centro de masas. De manera, y ahora después lo veréis más claramente en la siguiente página, nosotros podemos expresar la energía cinética de este cuerpo como la energía cinética de avance del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Es decir, en lugar de trabajar con la energía cinética de rotación con respecto a ese eje instantáneo de apoyo con el suelo, podemos siempre trabajar, siempre en todos los cuerpos trabajar con respecto a desglosar el movimiento de cualquier sólido rígido como la suma de la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Ojo, esto siempre y cuando el eje sea móvil, porque si no, no tiene sentido. Si el eje no es móvil, no avanza el centro de masas. Me quedaré con un medio de I omega cuadrado y ya está. ¿Eh? Siempre y cuando un yo-yo, ¿no? Un cilindro por un plano inclinado, un plano horizontal que avanza, etcétera. ¿Vale? Lo aplicaremos esto. Esta expresión que tenemos aquí es interesante y creo que lo entendamos un poquito, ¿vale? Esto sería el caso de un aro. ¿No veis un aro aquí? Bueno. La energía cinética sería la energía cinética con respecto al punto de apoyo. ¿El punto de apoyo cuál es? Aquí. El 1. ¿No? Y la I está ahí, este momento de inercia, y sub 1, ¿a qué es igual por el teorema de Steiner? A I de CDM más la masa por la distancia entre ambos ejes al cuadrado, que es el radio. ¿Por qué? Mira, porque el centro de masa se encuentra a una distancia igual al radio. Si sustituimos aquí, en esta expresión, lo veis, me queda, recordad que R por omega será la velocidad del centro de masas, me queda la expresión que hemos visto antes, que os he dicho antes, de aplicación. La hemos deducido para el caso de genérico de un aro. Pero eso se puede demostrar pues para cualquier, digamos, para cualquier sólido, ¿no?, que avanza con un eje móvil. Sí. Ahora bien, aquí estamos desglosando este movimiento como uno de traslación del centro de masas. Fijaos muy bien en los vectores del centro de masas. En los puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y en medio. ¿Lo veis? Ahora vayamos a la rotación. ¿Cómo es la velocidad en la rotación? La velocidad de la rotación es tangente a la trayectoria. Perdón, es tangente. Bueno, tangente a la trayectoria del aro. El aro gira. Por lo tanto, la rotación al centro de masas me lleva consigo estos vectores. Fijaos bien en estos vectores. ¿Vale? En cada punto. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos estos dos vectores en los puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué nos queda? Lo que aparece en movimiento combinado. El punto de abajo, está siempre en reposo, porque rueda sin deslizar, sin patinar. El centro de masa se sigue moviendo a V de CDM. Pero el punto 3 arriba está avanzando a una doble velocidad del centro de masas. Claro, tiene que avanzar a una doble velocidad porque la distancia que hay es el doble, ¿no? Y si no, no tendría, tiene que llegar a recorrer el doble, ¿no? Bueno, Bien, bueno, esto creo que es interesante que entendáis esta combinación de movimientos. Bueno, y esto, alguna aplicación tenemos aquí, en el caso del yo-yo, ¿no? En el caso de un cuerpo que cae por un plano inclinado, ¿no? Podríamos nosotros determinar por energías, si queremos, cuál sería la velocidad después de recorrer un cierto espacio. Lo podemos hacer, si queréis, por un ejemplo. Voy a hacerlo con un ejemplo, ¿no? A ver, voy a dejar el del yo-yo porque después lo haré también con fuerzas. Pero, por ejemplo, ya podemos plantear, aquí tenemos una esfera, un aro, vemos un cilindro, yo qué sé, bueno, una esfera hueca, lo que sea. Cada uno de estos cuerpos, cada uno de estos cuerpos tendrá un momento de inercia. ¿Estáis de acuerdo conmigo en función de la geometría? De manera que el momento de inercia yo lo puedo expresar como una constante por la masa del cuerpo o su radio al cuadrado. ¿Y qué es esta K? Pues esta K, para un aro, la K vale 1. Para un cilindro o un disco, la K vale 1/2. Para una esfera, vale 2/5. ¿No? Para un aro o cilindro hueco, vale 1. Para un cilindro macizo o un disco, 1/2. Esto está en las tablas. Pero, ¿y si yo quiero calcular la velocidad al final? ¿Quién llegará antes? ¿Quién llegará con mayor velocidad? Pues vamos a verlo. Apliquemos energías. Punto 1 y punto 2. Aquí siempre sabemos que para... No lo he explicado todavía, ¿no? No lo he explicado todavía. Pero antes lo he querido dar a entender. Es muy importante y después lo reseñaré. Para que un cuerpo ruede sin resbalar, se cumplirá esta relación, que la velocidad del centro de masas es R por omega. Esto es muy importante. Esta es la condición para que un cuerpo ruede sin deslizar, sin resbalar. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y con la aceleración, igual. Entonces, fijaos. ¿Qué tenemos aquí? En uno, bueno, el trabajo de rozamiento es nulo. Después explicaré un poco más por qué es nulo el trabajo de rozamiento. Porque todos tenemos que tener claro es que si un cuerpo rueda por un plano inclinado es porque hay una fuerza de rozamiento. Si no, no rodaría. ¿No? Sin deslizar, bueno, y rodar. Si no hay rozamiento, las ruedas patinan. Estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos que tener una fuerza de rozamiento. Lo que pasa es que ese trabajo de rozamiento es debido a una fuerza de rozamiento instantánea que va avanzando con el cuerpo. Y que puntualmente, al ir cambiando la posición del cuerpo a medida que va girando, no genera un trabajo de rozamiento. ¿Vale? Entonces, la energía mecánica en 1 va a ser igual a la energía mecánica en 2. Arriba del todo solo tenemos energía potencial. ¿Y en qué se va transformado esto? En energía cinética de rotación, que la puedo expresar como suma de la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. ¿Vale? De manera que MGH1 es igual a 1/2 de MVDC de M cuadrado más 1/2 de K por MR cuadrado. Y la velocidad angular la puedo poner en función de la velocidad lineal. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que gira, rota sin deslizar. Omega será V de C de M al cuadrado partido por R cuadrado. Todo esto nos lleva a que podamos simplificar las R's, las masas, ¿no? Y tengamos 1/2 más 1, ¿no? Tendríamos que GH1 es igual a 1/2 de 1 más K por V de C de M al cuadrado. ¿Vale? De manera que V de C de M es 2GH1 partido 1 más K, raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende el que llegue antes y con mayor velocidad? Destaca del momento de inercia. Es decir, no depende del valor de la masa. ¿Os dais cuenta que es independiente del valor de la masa? Me da igual que tenga un cilindro de una tonelada o de un kilo. No depende de la masa. Depende de la forma geométrica, de cómo está distribuida la masa en el sólido rígido. El que tenga la K más pequeña llegará abajo con mayor velocidad y por lo tanto llegará antes. Está claro que el último en llegar será el aro o el cilindro hueco que tiene la K1. Un medio que es 0,5. ¿Y 2 entre 5 qué es? 2 entre 5. Pues 0,4, más pequeño todavía. Pues llegará antes la esfera. Llegaría primero la esfera, después el cilindro, el disco macizo, y por último el aro o el cilindro hueco. ¿Vale? ¿Lo vemos? Bueno. Vamos a seguir. Bueno, pero esto que os explico yo ahora se podría hacer por dinámica. Combinar las ecuaciones de dinámica de traslación y de dinámica de rotación y llegar a un resultado similar aplicando la ecuación fundamental de dinámica de traslación y aplicando la ecuación fundamental de dinámica de la rotación. La ecuación fundamental de dinámica de rotación es m igual a i por alfa. Y de dinámica de traslación es f igual a m por a. ¿Eh? A, cuando tenemos un sistema de partículas, es la aceleración del centro de masas. ¿Eh? Y tenemos sumatorio de momentos o de torcas. ¿Vale? Torcas o momentos. Voy a insistir con esta dualidad torca-momento, porque si consultáis otros libros, en vez de llamarle torca, le llaman momento. Es lo mismo, ¿eh? Es el mismo. Son dos palabras que nos representan lo mismo, ese producto vectorial que hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, eso nos puede ayudar a determinar también, a calcular aceleraciones. Pero, ¿cuál es la diferencia en trabajar un problema con energías que con dinámica? Con energías que nos sirve calcular velocidades o espacios. Y con dinámica. Con dinámica, lo que hacemos es calcular aceleraciones. Y por lo tanto puedo calcular después tiempos y velocidades. ¿Eh? Con dinámica puedo calcular tiempos, con cinemática, con trabajo y energía no. Tendría que calcular la aceleración recurriendo a fórmulas de cinemática. Bueno, trabajo y potencia, el movimiento de rotación, pues muy similar a lo que ya conocemos. ¿Qué era el trabajo? El trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no? Pues ahora, en trabajo de rotación, en vez de fuerza, la torca o momento. En vez, lugar de desplazamiento, el ángulo. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Si es constante, sale fuera de integral y tendremos esta relación. ¿Y el trabajo total, el teorema de la energía? Pues si el trabajo total era igual a la variación de energía cinética, un medio de mv cuadrado, ahora será un medio de i omega cuadrado. Perdonad. ¿Vale? Uy, perdonad que yo estoy mezclando las dos cosas, ¿no? Y no se trata de mezclarlas, solo escribir una de ellas. V1 cuadrado. Entonces, como os decía, en lugar de la masa pondría el momento de inercia, en lugar de la velocidad lineal pondríamos la velocidad angular y tendríamos la expresión del teorema de la energía del trabajo en un movimiento de rotación. ¿Y la potencia? ¿A qué era igual la potencia? Pues sabemos que la potencia era trabajo partido por tiempo, fuerza por velocidad. Anda, fuerza por velocidad, pues también será ahora el momento o torca por velocidad angular. Donde había la F, ponemos el momento. Donde había la V, ponemos la W. ¿Veis el paralelismo en todo momento para las fórmulas? Y ahora aquí tendríamos que definir lo que es el momento angular. Permitidme que antes de ver esta parte, vamos a trabajar un poquito lo de la dinámica de traslación y rotación. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y después vemos momento angular. Es muy importante también. Vale. Bueno, pues como os decía, antes ahí habíamos visto que había como un ejemplo no me atrevo a moverlo mucho porque a ver si llego. Bien, vamos a ver. Como os decía, tenemos el yo-yo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos trabajar para calcular la velocidad final cuando ha descendido una altura h por dinámica y por trabajo y energía. Fijaos. Vamos a ver. Problema. Bueno. Vale. Bien, ese sería, por ejemplo, un yo-yo que se está un disco que se está desenrollando de una cuerda, ¿vale? Y queremos calcular la velocidad que adquiere cuando ha descendido una altura h. Desciende una altura h, ¿vale? Perdón. ¿Vale? ¿Cómo podemos calcular esta velocidad por métodos energéticos o por dinámicos, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, vamos a hacerlo primero por dinámica, que no hemos hecho ninguno todavía. Vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos el peso y tenemos aquí la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que la tensión es la causa que va a producir la rotación, ¿no? ¿Vale? Entonces, por una parte, F igual a M por A, ¿vale? Sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Fuerzas a favor? El peso. ¿En contra? No hace falta, como ya estoy poniendo los signos, no hace falta. Sería P menos T igual a M por A de CDM, ¿vale? MG menos T igual a M por A de CDM. Tenemos una ecuación y dos incógnitas, ¿de acuerdo? Esta de dinámica de traslación. Vamos ahora a aplicar la fórmula de dinámica de rotación. M igual a I por alfa. ¿Vale? O torca, ¿eh? Sería T por R por el seno de 90, porque forma 90 grados, es tangente. T por R igual a I, que es el momento de inercia de un disco. El momento de inercia de un disco cuyo eje pasa por el centro de masas es un medio de mr cuadrado, ¿vale? Y por alfa, ¿vale? Tengo dos ecuaciones y tres incógnitas porque ahora he añadido otra, la alfa. ¿De acuerdo? La alfa. Pero me queda una tercera ecuación, ¿eh? Que se cumple siempre y cuando el cuerpo ruede y se vaya desenrollando bien y no esté patinando por la cuerda, ¿eh? Si estuviese en un plano que no deslice, y que la aceleración del centro de masas es igual a alfa por R. De manera que esta ecuación se podría poner como T por R igual a un medio dm R cuadrado A de C de M partido por R. En definitiva, que la tensión es un medio de M por A de C de M. Entonces, esto nos permite sustituir aquí arriba, ¿no? Y poner MG menos un medio de M de A de C de M igual a M por A de C de M. ¿Vale? Las masas se nos van, ¿vale? Y tenemos G igual a 3 medios de A de C de M y la A de C de M es igual a 2 tercios de G. Esa es la aceleración. ¿Cómo puedo calcular la velocidad cuando he descendido una altura H? Si la aceleración es 2 tercios de G. Pues V cuadrado menos V sub 0 cuadrado sería igual a 2 por A y por H. Si inicialmente es en reposo, esta velocidad del centro de masas, porque A es del centro de masas, ¿no? Sería igual a 4 tercios de G H raíz cuadrada, ¿no? ¿Vale? Esto sería para un disco que cae verticalmente. Esto sería la velocidad final. Claro, todo esto sería aplicar dinámica y después un poco de cinemática para sacar la velocidad. También podemos aplicar cinemática para sacar el tiempo, ¿no? Porque está relacionado el espacio, tiempo. ¿Y cómo sería esto con energías, este problema? Energía mecánica arriba igual a energía mecánica abajo. ¿En qué se transforma la energía potencial? En energía cinética. Y la puedo expresar como la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. De manera que el problema podría decir, otra vez, trabajo de rozamiento igual a cero, energía mecánica arriba igual a energía mecánica abajo. Arriba tendría Mg H1. Mg H1, ¿vale? O MGH, porque le he llamado H, ¿vale? ¿Sí? Y abajo tendríamos energía cinética de traslación del centro de masas más energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. ¿Vale? Toma origen de alturas abajo. Sustituyo el momento de inercia, que para el caso de un disco es un medio de mr cuadrado, y pongo omega como v de c de m partido por r. Porque, muy importante, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, para condición de rotar sin resbalar, sin deslizar. ¿Vale? Importante. A partir de aquí, ¿qué hacemos nosotros? Simplificamos las masas, se nos van las R's y tenemos un cuarto más un medio. ¿No? Un cuarto más un medio son tres cuartos, ¿no? Y V de C de M me quedaría la raíz cuadrada de 4 tercios de GH. Y directamente tendríamos la velocidad. Y la pregunta es, ¿esto coincide con lo visto hasta ahora? Pues sí, lo sabe lo mismo, efectivamente. ¿Ha sido más rápido hacerlo por energías? Sí. Si me piden la velocidad, sí. Y alguien puede decirme, bueno, por energías es más rápido, ¿no? A calcular velocidades. Pero podría calcular también la aceleración por energías. Porque antes hemos calculado una aceleración, ¿no? ¿Qué nos ha dado la aceleración? Dos tercios de G. ¿Puedo calcularla, esta aceleración? ¿Cómo la podría calcular esta aceleración? Si sé la velocidad final cuando he descendido una altura h, que es 4 tercios de gh. ¿Cómo la podría sacar? Pues mirad, pues con la fórmula de cinemática, v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2a por el espacio recorrido, h en este caso, la velocidad inicial es 0. Sabemos que esto es 4 tercios de gh, igual a 2 por la aceleración del centro de masas y por h. Luego la aceleración del centro de masas es 2 tercios de gh. No, pero 2 tercios de g, perdón. Ahora borro. Ah, me sale lo mismo. He tenido que recurrir a la cinemática para poder calcular una aceleración. Y después, si quiero calcular un tiempo, tendré que volver a recurrir a la cinemática. Eso es impepinable. Energías, me permite calcular espacios y velocidades. Dinámica, me permite calcular la aceleración. Y aceleración después, con ayuda de la cinemática, velocidades, tiempos, espacios. Vemos la diferencia, pero ¿qué es más fácil trabajar? Pues depende de cada caso, ¿no? A veces es más fácil, más llevadero un método que otro, Y a veces me piden la tensión de la cuerda. Si me piden la tensión de la cuerda, que aquí no la, ¿no? Aquí si me piden la tensión de la cuerda, efectivamente me interesa trabajar con dinámica, porque ya me la permite obtener. Con trabajo y energía no me permite obtener ninguna fuerza. ¿De acuerdo? Venga. Volvamos a la presentación que tenía aquí. Si os parece bien. Y nos faltaba por hablar del momento angular. Muy importante hablar del momento angular. Momento angular es otra magnitud física relacionada con dinámica de la rotación. ¿Y con quién está relacionado? Pues con la cantidad de movimiento o momento lineal. ¿Nos acordamos a que era igual la cantidad de movimiento o momento lineal P a la masa por la velocidad? ¿Vale? Y hablábamos que la cantidad de movimiento, ¿no?, nos daba una idea, ¿no?, pues bueno, del movimiento del cuerpo, ¿no?, de las variaciones que podía tener por la causa de una fuerza. ¿Una fuerza que producía? Una fuerza. Una fuerza externa producía una derivada temporal de la cantidad de movimiento. La derivada temporal de la cantidad de movimiento. ¿Vale? Esto sería la fuerza. Esto lo teníamos como la ecuación fundamental de dinámica de la traslación, donde P después, si era constante, SM era masa por aceleración. Ya ahora, en vez de F, ¿cuál es la causa que genera el movimiento? ¿No es la fuerza? ¿Cuál es la causa que genera el movimiento? ¿El momento o la torca? Y en vez de P, L. L. El momento angular o momento cinético. ¿Y cómo se define este momento angular o momento cinético? Lo tenéis aquí. Es R vectorial P. Otra vez, una magnitud angular es igual a la magnitud lineal multiplicado por el radio. ¿Lo veis? En este caso, producto vectorial. Igual que el momento. El momento es R vectorial F. El momento angular, R vectorial P. R vectorial P. ¿Vale? ¿Sí? Vemos de dónde sale esta expresión. Por lo tanto, ahora bien, ¿cuál es el momento angular de un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje? El momento angular. Vamos a pensar un poco. ¿Qué hemos dicho que es? L lo hemos definido como R vectorial P, ¿no? Ahora bien, si nosotros tenemos un cuerpo que está rotando, ¿no? Alrededor de un eje, que puede pasar por el centro de masa, si queréis, ¿no? En este caso, tenemos un eje de rotación, ¿no? Esto gira con una velocidad angular omega, ¿sí? Entonces, ¿qué vale la cantidad de movimiento? ¿Eh? Vamos a ver. L, esto es tangente, ¿no? Esto es V, esto es V, ¿vale? ¿Y P? ¿Qué será P? El producto M por V, ¿vale? El producto M por V. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos aquí? ¿No? Entonces quiero que nos demos cuenta, fijaos, que, a ver, ¿qué tenemos que poner aquí? Fijaos, daos cuenta de lo siguiente, ¿eh? Entonces, os tenéis que dar cuenta, ¿eh? Que para determinar, ¿eh? Qué es lo que es el momento angular, L, esto es R M por V, por el seno de 90. Sí, para una partícula. Si fuese para un sistema de partículas, sumaríamos. Ahora bien, la velocidad lineal V es omega por R. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? M R cuadrado por omega. ¿Y qué es M R cuadrado? Y el momento de inercia. ¿Y qué es omega? W. Esto es la velocidad angular. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el momento angular de un cuerpo que rota alrededor de un eje, ¿no? Fijo, es I por omega. Y vectorialmente sería I W vector. Es decir, que la L, el momento angular, es un vector, el momento angular es un vector axial que tiene la misma dirección y sentido que omega. Pero, ¿está relacionado esto con la P? Y otra vez más, quiero que tengáis cuenta esta relación. Aquí no me cabe. Mirad, L es I por omega. Y P es M por V. ¿Vale? Otra vez, donde había la V, ahora hay la W, ¿vale? Donde hay la M, ahora hay la I, el momento de inercia. Vemos cómo vamos cambiando, ¿eh? Venga. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos deducir o hablar del principio de conservación del momento angular. M es la derivada de L con respecto de T. ¿Vale? Para un sistema de partículas, el momento de las fuerzas externas. Entonces, si la resultante del momento de las fuerzas externas es cero, L es constante. L es constante en módulo, dirección y sentido. El momento angular se conserva. Y eso va a ocurrir, va a tener lugar en todos esos choques, en los choques, ¿no? Que tiene lugar con partículas, ¿eh? ¿Eh? Y que genera rotación. Ahora veremos algún ejemplo, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, esta persona que tiene ahí como una especie de pesas, ¿no? y que las aproxima al eje de giro. ¿Vale? Aquí, ¿hay algún momento debido a las fuerzas externas? No. No hay rotación, ¿no? En un principio. Y entonces está girando como encima de un taburete, ¿no? Que tiene una velocidad angular determinada. Dice que da una revolución cada 2 segundos. ¿Cómo puedo saber la velocidad final que va a tener esta persona cuando ha encogido las mancuerdas, ¿no? Estas especies de pesas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Que el momento de las fuerzas externas es cero y que el momento angular o cinético es constante, antes o después, antes y después de haber aproximado, ¿vale? ¿Y qué es el momento angular? I por omega, igual a I prima por omega prima, ¿vale? ¿Y qué tendremos como momento de inercia? Pues aquí si lo leemos un poco detenidamente, será la I de la persona y tenemos aquí, tenemos una mancuerna de 5 kilos en cada mano. Pues dos veces la masa de una mancuerna por la distancia, ¿no? R1 al cuadrado. Y todo ello por omega. ¿Vale? ¿Pero qué pasa después? Que encoge los brazos. El momento de inercia cambia. Es otro de la persona. Me dice que cambia, que es menor. Baja a 2,2 y antes era 3. Y estas mancuerdas están más próximas. Prima, voy a llamarle prima. Al cuadrado o R2, me da igual. Por omega prima. ¿Vale? De aquí lo tenemos todo menos omega prima. ¿Qué es omega prima? Omega prima es la nueva velocidad angular. Y aquí tenemos otro caso de una bala que queda incrustada en una, ¿cómo se dice? En una puerta. Pero en lugar de una puerta, lo voy a poner para el caso de una varilla. Un momentito solo y ya intento acabar con esto. Mirad. ¿Cómo sería esto? Esto es importante que tengáis los conceptos claros. Fijaos. Es que esto, y ya con esto acabaré. Tenemos una varilla que puede girar, ¿no? Un eje que pasa por el extremo. Y tenemos, por ejemplo, una bala, un objeto que incide de masa m, velocidad v, y que sale de, ¿no? Va por aquí. Y sale a una velocidad v medias, por ejemplo. ¿Y qué hace esto? Hará que la barra oscile y salga con una velocidad angular determinada. Sí. ¿Vale? Y saldrá con una velocidad angular determinada, W. Esto es lo mismo que lo que hicimos. La pregunta es, ¿veis la diferencia del caso de tener aquí una cuerda y aquí un cuerpo? ¿No? ¿Vale? Y si tuviéramos aquí lo mismo, el mismo caso, una masa m de una bala, de un objeto que sale después con una velocidad v medios y que esto después oscilaría. ¿No? Bueno, oscilaría. Alcanzaría una altura determinada. Pero aquí no hablaríamos de movimiento de rotación, porque al cuerpo que tenemos aquí, este cuerpo que tenemos aquí, lo consideramos como una masa puntual. Aquí, para resolver el ejercicio, ¿qué tendríamos que aplicar? Conservación de la cantidad de movimiento aquí abajo. P igual a P prima. M por V más 0 igual a M por V medios más M mayúscula por V mayúscula, si queréis. Y el otro. Aquí habría que aplicar L igual a L prima. M. El momento es P, que es la velocidad P por la distancia al eje de giro, que es, si va al extremo, por L, siendo L la longitud. Esto sería el momento angular de la bala que choca en un extremo, ¿vale? La varilla está en reposo y después la bala tendría la velocidad la mitad y por omega. Y por omega. Omega sería la velocidad angular de la varilla. Y la I estaría rotando con respecto al eje del extremo. Un tercio de ml cuadrado. Y de aquí podría sacar la velocidad angular de la varilla, aplicando conservación del momento angular. Y abajo sacaría la velocidad del péndulo, aplicando conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, no he podido hacer más cosas. Es un tema amplio. Bueno, son dos temas, evidentemente. Solo permitidme que os abra, antes de cerrar la sesión, os voy a abrir estos archivos por si queréis hacer alguna consulta. El próximo día intentaremos trabajar, ¿de acuerdo? Estos algunos ejercicios y otros que tengo aquí preparados, y que nos relacionan, digamos, estas dos cuestiones. Este era 9-10, ¿no? La presentación. ¿Y qué nos queda? Tenía otro archivo por aquí. Ah, está de ejercicios. ¿No? Que también es interesante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. Y